Bueno, pues siempre me da mucho gusto platicar con don Luis Miguel González, director del periódico El Economista, y bueno, pues parte también de quienes pues dan a conocer siempre su valiosísimo punto de vista como experto en materia económico-financiera en este espacio ya desde hace muchos años, lo cual te agradecemos también, Luis Miguel. Oye, pues tres puntos interesantes. Primero, mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex señala que dará por terminado el contrato de calificación de valores vigente entre Pemex y Fitch México, que es una de las tres calificadoras, supuestamente las empresas públicas, aunque Pemex no es pública, pero sí tiene que rendir cuentas a la Bolsa Mexicana de Valores porque emite deuda, al menos tiene que estar fiscalizada por dos de las tres calificadoras más importantes en el planeta, ¿no? Pero bueno, tu punto de vista, porque se dice que le retiraron el contrato a Fitch porque es la que pues da menor calificación a la deuda de Pemex. Consecuencias, Luis Miguel.
Buenos días, Oscar Mario. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu público. A ver, la explicación de Pemex, francamente, no corresponde a la importancia de esta empresa. Dice, nos vamos a ahorrar $350,000 al cancelar el contrato. ¿Por qué me parece relevante esto? Es este mensaje mucho más, pienso, al público electoral que al público inversionista. Para una empresa del tamaño de Pemex, ahorrarse $350,000 en una calificación, pues francamente no es el propósito. Ahora que está de moda todo el tema de vacunas y eso, es como si alguien dijera, es que para ahorrarme el diagnóstico médico, mejor no voy al laboratorio y me espero. ¿Qué implicaciones tiene? De las tres calificadoras de referencia internacional, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, la que tenía más calificación más baja a la deuda de Pemex era precisamente Fitch. Estaba en la frontera en donde la petrolera podía perder el grado de inversión si le bajan un solo gradito. Lo hemos comentado en este espacio, Oscar Mario. Uno de los grandes temas este año va a ser qué pasa con la calificación crediticia de Pemex. Decía bien, no es una empresa pública porque no emite acciones, pero es una empresa con obligaciones para los mercados porque emite deuda. La deuda de Pemex al cierre de 2020 ya son $113,000 millones. Entonces, yo diría que la decisión parece que es como, por así como el gordito que no quiere subirse a la báscula para que no le digan que no ha bajado de peso. No es pues, una decisión sensata.
Pues sí, pero le puede dar diabetes, ¿no?
Sí. Entonces, lo que me parece que fue interesante, después del anuncio de Pemex, Fitch contesta y dice, por la importancia de Pemex para nuestros clientes, para el público inversionista, mantendremos el análisis sobre Pemex. Dicho de otra manera, no habrá una especie de calificación oficial de Pemex por parte de Fitch, pero se mantendrá la supervisión. Yo lo pondré en externos. Pemex es la mayor empresa de México, es la empresa que tiene más deuda colocada en mercados.
En el mundo, ¿no?
Como petrolera, sí. Pues simplemente no puede quitarse encima un testigo incómodo.
Así es.
Si es que considera que Fitch es un testigo incómodo.
Sí, aunque no me pagues, voy a mantener un marcaje, ¿no?
Sí, por la importancia que tiene, hay que recordar, ¿por qué hablamos tanto de Pemex en este contexto? lo que pase con la calificación de deuda de Pemex probablemente afecte la deuda soberana de México. La deuda soberana es la calificación que tienen los títulos de deuda del gobierno mexicano, que es el principal accionista de Pemex, todo lo que ya sabemos. Pero además, en términos generales, los títulos de acciones mexicanas de empresas privadas están vinculados a la calificación de la deuda del país, salvo empresas que tienen operaciones en muchísimos países. Las empresas que operan en México tienen limitada su calificación por la calificación que tiene la deuda mexicana. Por eso es tan importante Pemex, por eso es tan importante lo que está pasando. Oscar Mario, además, no hay manera de no ver las decisiones justo después de dar a conocer sus resultados del 2020, pues que básicamente son resultados que nos dicen la empresa en términos financieros tiene un capital negativo pues prácticamente de 2 billones de pesos.
Sí, ellos cambian de doctor y dicen, no, bueno, se quedan con nosotros dos, pero dicen, no me veo como el gordito, ¿no? Ya no quieren al doctor que les dice la verdad y las consecuencias del sobrepeso, y entonces pues se quedan con nosotros dos que consideran que con estos kilitos de más pues no se ve tan mal y lo dejan comer pues un heladito cada de vez en cuando, ¿no? Ahora, se quedan con, al parecer se quedan con Standard & Poor's y se quedan con Moody's, ¿no?
Absolutamente. También hay que decir, son agencias de primerísima, sí. No es que literalmente no es que vayan al consultorio de barrio. Son dos empresas que seguramente van a tener criterios muy duros, en parte porque la situación de Pemex es muy complicada. Tiene mucha razón el gobierno, eso hay que subrayarlo, Oscar Mario. Recibieron una empresa muy mala. Es decir, la situación de Pemex de ahora es consecuencia de muchos años de mala administración, de mucha corrupción, pero también, puesto en perspectiva, los 2 años y pico que llevan no les ha permitido corregir el rumbo y en algunos casos no han tomado decisiones de una empresa en quiebra o en crisis. Por ejemplo, pues cualquier empresa que está perdiendo trata de cerrar las unidades en donde pierde dinero. Sí. No las mantiene o no las hace crecer.
Ahora, ¿qué tanta presión va a ejercer esto sobre Moody's y Standard & Poor's? Porque pues no son, cobran una buena factura al año como hacen con cualquiera de sus clientes, pero Moody's va a decir, híjole, pues si califico bajo a Pemex, porque eso. Bueno, regresamos con Luis Miguel González, director del periódico El Economista, y bueno, y pues uno de los economistas y analistas financieros y bursátiles con mayor prestigio en este país. Y gracias, Luis Miguel, siempre por aceptar. Pues esto que llama la atención, Pemex le dice a Fitch, una de las 3 grandes calificadoras a nivel mundial, pues mira, no me gusta la calificación que me pones y ya no te voy a pagar tu servicio y aparte me voy a ahorrar $350,000, pues como decía Luis Miguel González. Bueno, para Pemex $350,000, bueno, pues no le hacen ni cosquillas, ¿no? Pero en fin, ¿qué hay detrás de desde tu perspectiva, ¿no? Porque no lo explica Pemex, ¿qué hay detrás de esta decisión y qué tanta presión van a recibir las otras dos que sí se quedan? Porque por cuando una empresa tiene que dar cuentas a la bolsa, y aunque decíamos Pemex no ha vendido parte de su capital como la mayoría, pero sí emite deuda y tiene que mantener este compromiso con sus inversionistas de papel de deuda, etcétera. Pero ¿qué tanta presión va a ejercer esta decisión de Pemex con las otras dos que sí se quedan, Moody's y Standard & Poor's? Porque pues va a decir alguna de estas, no, oye, si no le gusta Pemex el número que le pongo, pues también pues me va a decir muchas gracias y ya no necesito de tus servicios. Adelante, Luis Miguel. Bueno, a ver, Inge, ¿qué pasó? Ay, mi querido Inge. Ay, bueno. Bueno, adelante, Luis Miguel.
Sí. Es, aunque la empresa es la que paga, y con esto quiero decir, en este caso es Pemex, pero puede ser Coca-Cola, puede ser General Motors, el papel de la agencia es un poco doble. Tiene el cliente que le paga por la calificación, pero a su vez tiene una responsabilidad frente a terceros que están comprando o que tienen papeles, dicho de otra manera, los inversionistas. ¿Por qué digo esto? Si la calificadora se pasa de obsequiosa, si cede a la presión en este caso de Pemex, a quien le queda mal es a los inversionistas. Y a la larga, si ustedes recuerdan, Oscar Mario, eso fue lo que pasó en 2008-2009, que le generó muchas críticas a las calificadoras, a estas mismas agencias. Se decía, por no sacrificar tus contratos con las empresas que emitían, no hiciste tu chamba a nombre del público inversionista. Entonces, creo que hay dos cosas que...
Sí, bien interesante. Que traigas a colación ese antecedente, fue realmente pues muy muy importante y causó muchísima polémica, pero adelante, Luis Miguel. Sí,
sí, en ese contexto, uh-huh, yo tengo la impresión que afortunadamente para todos, incluyendo Pemex, lo más probable es que las calificadoras que mantengan la relación con Pemex, en este caso Moody's y Standard & Poor's, pues tienen muchísima presión de varios lados para hacer la chamba, inclusive estos antecedentes. No son perfectas, también hay que, me parece que nadie puede decir es que las calificadoras tienen un récord perfecto, una historia perfecta, pero es un instrumento imprescindible para que funcione bien el mercado. Pemex no ganó nada, sinceramente, quitándose de encima Fitch, porque el gran trabajo que tiene no es la relación con las calificadoras, sino la reestructura de la empresa. Tiene que ver con deuda, tiene que ver con contratos. Creo que es una buena noticia lo que denunciaron ayer de lo de Braskem. Era un contrato, pues yo diría, abusivo en contra de Pemex. Lo que pasa es que además de revisar eso, hay muchísima chamba por hacer. La más importante es una empresa con muy baja eficiencia, con muy baja productividad, muy endeudada. Tiene, en ese sentido, el gobierno, más que pelearse con el doctor, más que pelearse con la báscula, es cambiar de dieta, es hacer más ejercicio y eventualmente reinventarse. Uh-huh. Es la única empresa petrolera de las 10 mayores del mundo que no tiene un plan para un futuro donde no dependa de los fósiles. Todas las grandes empresas petroleras están ya imaginándose, invirtiendo en renovables. Pemex no está haciendo, claro, esa tarea, y es parte del problema.
Pues sí, y repetimos, es la empresa petrolera más endeudada del mundo y reportó pérdidas, si no mal recuerdo, por 23 mil millones de dólares, pues el año pasado, el que acaba de concluir. Y recordemos que Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, duplicó los pasivos de esta empresa, pues productiva, paraestatal o como le quieras llamar, durante los 6 años de Peña Nieto. De 50 mil se fue a 100 mil millones de dólares. En fin, pero entonces, desde tu perspectiva, ¿se atreverían, ya la palabra es atreverían, a en algún momento dado, si se justifica, tanto Moody's o Standard & Poor's, a quitarle el grado de inversión a Pemex? Como se ha dicho, ahí viene el lobo durante tantos años, o como que compran un seguro con Moody's y con Standard & Poor's para que, pues, por lo menos no se les ocurra en los próximos años.
Yo creo que, curiosamente, uh-huh, uno de los efectos que puede tener esta decisión de Pemex sobre Fitch es acicatear a Moody's y Standard & Poor's a hacer un trabajo más riguroso. Uh-huh. Es decir, no pueden ellos darse el lujo de decir cancelaron el contrato de Fitch porque hacía la chamba y nosotros vamos a dejar claro que somos bien barcos.
Exacto, sí.
Creo que hay muchísima presión sobre Moody's, sobre Standard & Poor's, no solo de parte de Pemex. A ver, además la presión yo lo entiendo como un diálogo exigente, es decir, oye, ya revisaste bien este número, ya revisaste esto que me cuadra, etcétera. No me imagino sentir una especie de presión gangsteril. Me parece que es legítimo decir, oye, por favor, échale un ojo a estos números, platica otra vez con mi proveedor porque estoy haciendo esto, bla, bla. Lo que creo es, Standard & Poor's y Moody's van a tener que hacer el mejor trabajo de su historia con Pemex este año. Y creo que eso es bueno para todos. En ese sentido soy optimista.
¿Optimista qué quieres decir? Que
que confío en que va a predominar el profesionalismo de las agencias calificadoras, que Pemex va a entender que el problema no es quién le da la nota, sino cómo hizo la chamba.
Entonces, ¿están obligados a ser mucho más estrictos o pueden ser un poquito complacientes para que no les retiren el contrato?
Yo creo que van a hacer su chamba bien, que van a ser más estrictos. Si me obligaras a pronosticar, yo creo que van a ser más estrictos que barcos.
Entonces ejerce una presión sobre las otras dos, y ojalá, como tú dices, pues pues lo respeten y cumplan, ¿verdad? Pero si no también se la van a cobrar los inversionistas internacionales, ¿no? Los grandes fondos de inversión, etcétera.
Absolutamente. En juego está mucho dinero, no son los $350,000 de este contrato.
Totalmente.
Es toda la deuda que emitió Pemex y los otros contratos que puedan tener estas empresas con otras compañías en otros mercados.
Bueno, entonces, pues, ¿tú conoces algún caso similar de alguna empresa que tiene pues la importancia de Petróleos Mexicanos a nivel mundial, que haya pues que se haya deshecho del maestro que le daba calificaciones bajas?
Ayer estuvimos buscando el periódico, no encontramos antecedentes. Ajá. Pero habrá que seguir buscando, a lo mejor sí lo hay. Bueno. En alguna república bananera, por ejemplo.
Pues sí, en la del Congo o algo así. Oye, y básicamente tu opinión también, no quiero desaprovechar la oportunidad. Banco de México revisa al alza su pronóstico de crecimiento para este año. De 3.3 se va a 4.8%. Realmente es un salto muy, muy importante, ¿no? Dicen que es una trayectoria positiva porque se está dando este proceso de recuperación más acelerada de la economía mexicana con la llegada de las vacunas, tal, lo que tú quieras, pero incluso tiene un límite superior de hasta 6.7% para el 2021, y bueno, contrasta con el 0.6 y 5.3 que había pronosticado la vez anterior. Pero bueno, dame tu opinión, por favor, Luis Miguel, después de 3 minutos. Estamos con Luis Miguel González, director del periódico El Economista. Bueno, les vamos a platicar con Luis Miguel González, economista y experto en materia financiera y bursátil, director del periódico El Economista. De manera de resumen, su opinión en relación a que Pemex cancela su contrato con la calificadora Fitch Ratings. Dice, bueno, mira, lo voy a decir en mis palabras, si no me corriges, yo creo que lejos de que esto ejerza una presión sobre las otras dos que tienen que estar ahí, que son Moody's y Standard & Poor's, para verse complacientes, yo creo que les obliga a ser más estrictas para no afectar su prestigio y credibilidad, porque pues hay grandes fondos que invierten en el papel de deuda de Pemex. Más o menos, Luis Miguel.
Absolutamente de acuerdo. Es decir, no es el único cliente, México no es el único mercado. Van a mirar con lupa lo que haga en México, lo que hagan las calificadoras en México, y mucho de su credibilidad está en juego en esto.
Bien, bueno, y el otro tema, Banco de México revisa al alza sus estimaciones de crecimiento para la economía o la actividad económica, pues este mismo año, de 3.3 se va a 4.8% 2021, pero con un límite superior que llega a 6.7. Pero yo quisiera recordar al auditorio que tenemos un crecimiento negativo el año pasado del 8.5%. Y pues siempre hay un rebote casi en automático en todas las economías del mundo cuando se da este fenómeno de crecimiento negativo profundo a un año. El siguiente siempre pues se recupera igual o más de lo que disminuye el anterior. Pues probablemente podamos, con base en esta regla no escrita, pero históricamente sí se ha comprobado, pues estar por encima del 4.8 y llegar, no sé, a lo que dice Banco de México en este límite superior de 6.7%. Dice Banco de México que todo se debe a un mayor dinamismo de la economía de Estados Unidos y al proceso de rehabilitación o recuperación más acelerada en nuestro país. Mucho tiene que ver pues ya con la aplicación de las vacunas, pero también la Junta de Gobierno del Banco Central reitera que es necesario fomentar condiciones que permitan atraer más inversión. Ahí están las tres Cs, ¿no? Credibilidad, confianza, certidumbre, que no las vemos mucho. Mejorar la percepción del clima de negocios y salvaguardar y fortalecer el ámbito institucional. La pregunta sería en el sentido de la nueva ley energética, en donde muchos privados dicen se nos están cambiando las reglas a mitad del juego. ¿Qué tanto puede afectar precisamente para la atracción de nuevas inversiones de largo plazo este mismo año? Adelante, Luis Miguel.
Primero, es una buena noticia que el Banco de México esté tan optimista. En estos tiempos no hay que ser tan tacaños a la hora de celebrar buenas noticias. Más que los números, me llama la atención de lo que dice el Banco de México, es los factores que van a impulsar el crecimiento es que Estados Unidos va muy bien. No hay nadie que no vea un Estados Unidos creciendo muchísimo, y eso es buena noticia para las exportaciones, para las remesas e incluso para los servicios en las zonas estas de frontera. Luego dice, otra buena noticia va a venir de la reactivación de sectores que estuvieron muy golpeados el año pasado, claramente turismo. Vamos a ver una recuperación. No sabemos si moderada o espectacular, pero recuperación en un sector que más o menos es el 9% del PIB en México. Estuvo literalmente muy, muy caído. Luego, como las medicinas, en las letras chiquitas dice Banco de México, bueno, nuestro pronóstico es optimista, pero aguas con lo que está pasando con las reglas del juego marco institucional, aguas con lo que está pasando con el clima de inversión. En buena medida, parecería que el gobierno le da más en este momento prioridad a ganar la elección intermedia que la reactivación económica. La reforma eléctrica a la que hace referencia Oscar Mario se puede entender en una lógica electoral, pero no en una lógica de reactivación económica. Entonces yo diría que es muy complicado asegurar que el mejor de los escenarios se va a cumplir, en parte porque para mí es obvio que el gobierno no le ha dado la importancia a la reactivación económica que merece. Vamos a rebotar, me atrevo a decir, crecer menos de 4.5 después de haber caído 8.5 sería un mal resultado económico. Tendríamos que crecer de 4.5 para arriba, de 4.8 para arriba, para decir efectivamente alcanzamos a recuperar algo de lo que se perdió en 2020.
Sí, porque hablan de el nivel que teníamos antes de la pandemia hasta el 2022, algunos se van hasta el 2024. Bueno, vaya, que eso está, esto está todavía como una gran incógnita, pero entonces, ¿qué dirías que es una especie de optimismo cauteloso, o hay que esperar a ver cómo se comportan pues muchas de las variables y el resultado que estemos obteniendo, no sé si al tercer o cuarto trimestre, Luis Miguel?
Sí, es un optimismo con asteriscos. Los asteriscos son, para que esto ocurra, el marco institucional tiene que funcionar mejor de cómo ha funcionado, tiene que haber una conciliación o reconciliación con el sector privado. No hay manera de crecer 5% si el sector privado y el gobierno mantienen los niveles de desconfianza que hemos visto en las últimas semanas o los últimos meses.
Claro, es muy importante. Y pues ahí está el pronóstico para el 2022, el próximo año, que bueno, se eleva del 2.6, pero hasta el 3.3%, ¿no? No en estos niveles. Bien, Luis Miguel González, siempre es un gusto platicar contigo y gracias por tu tiempo para con este espacio, ¿eh?
El gusto es mío, como siempre, Oscar Mario. Un abrazo muy fuerte, hay que seguir cuidándonos.
Sí, así es. Gracias, Luis Miguel González, director del periódico El Economista. A ver, vamos con Juan Manuel.